Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Charlando amigablemente en esta noche de Tiempo de Juego con Antonio Ruiz, Miguelito, Gato, Guas, Morales y Siro sobre el derbi de mañana en el Metropolitano, a las 9, el Atlético de Madrid, Real Madrid. Antes cerramos San Mamés, está allí José Ángel Peña. Hola Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
Ha sido un partidazo el 3-2, hemos hablado un poco antes con Álvaro Rubio del partido. Sí. ¿Qué han dicho abajo? ¿Qué han dicho los entrenadores? ¿Y qué ha dicho Ander Herrera, que ha vuelto a debutar con el Atlético de Bilbao?
Sí, 8 años y 4 meses después de su último partido con la camiseta rojiblanca, pero comenzamos por el entrenador visitante, bueno, aunque de alguna forma jugaba en casa, un Andoni Iraola contrariado y emocionado, contrariado por la derrota, aunque satisfecho también por la personalidad mostrada por su equipo, que en la segunda parte ha dicho ha sabido llevar el choque a donde más le convenía, y emocionado pues por el ambiente que ha vivido en San Mamés y por el recibimiento que ha tenido. Enfrente, Ernesto Valverde ha hablado de un partido muy bonito de ver, un partido intenso, abierto y con mucho ritmo, pero en el que la segunda parte el Athletic ha dado un paso atrás y ha acabado sufriendo. Protagonismo para los hermanos Williams, Iñaki Williams, al que hemos escuchado antes, también en rueda de prensa ha dicho que su madre tiene que estar orgulloso de sus niños, y Ander Herrera, pues cómo no, en su regreso a la catedral se muestra muy, muy, muy agradecido por el caluroso recibimiento y decía que llega al Athletic en un momento en el que nota se respira algo especial.
Bueno, la verdad que el ruido ensordecedor, el recibimiento súper emotivo, súper especial. Quiere decir que, bueno, que la gente está contenta con lo que hice aquí y también esperanzada y con expectativas de lo que viene por delante, igual que yo. Creo que tenemos un muy buen equipo, creo que llego a un momento en el que el club se respira algo especial, se respira algo bonito.
Muy bien, Ander Herrera, que vuelve al fútbol español, que tenga muchos éxitos. El Athletic Bilbao es tercero con 13 puntos a la caza del Real Madrid y del Barcelona. Peña, un abrazo, gracias.
Hasta luego, gracias.
Os hago una pregunta de los Williams. Si se pudiera, ¿a quién lleváis a la selección? ¿A Nico o a Iñaki? ¿Quién os gusta más de los dos, Nico o Iñaki?
Yo a Nico. Yo a Nico. Nico. Me parece que es más goleador, que es un tío que tiene mucha fuerza además.
Nico ya lo llevamos, pues lo lleva Luis Enrique. O sea, Siro a Nico. ¿Alguno llevaría a Iñaki en vez de a Nico?
Hombre, ninguno. Yo sí lo llevaría a Iñaki también.
Con ganas, con lo cual.
Sí, sí, ya no se puede. Ya digo que si se pudiera elegir.
Sí, hombre. Es que los dos son Nico. Muy buenos, pero Iñaki tiene más.
Nico sí, dice Miguelito.
Tiene un punto ahí de.
Miguelito dice lo fácil.
No, lo llevaría. Para mí tiene más gol y es más vertical. A mí me gusta más.
Eso es verdad, que parece que tiene más gol que Iñaki, aunque han estado los dos fantásticos en el día de hoy. Bueno,
¿habéis jugado? ¿A Iago Williams se le puede llamar?
¿A quién?
A Iago Williams.
Oye, que habéis jugado todos a esto, ¿no? Pedro, Antonio, Pedro que se incorpora, Pedro Martín, Antonio Ruiz, Siro, Roberto, Miguelito, Gato y Guas. ¿Habéis jugado? Esto es muy fácil, ¿eh? El orden es este, es Pedro, Antonio, Siro, Roberto, Miguelito, Gato, Guas. La primera pregunta es para Pedro. Son 5 segundos, si no la responde, digo, rebote Antonio, si no responde, rebote Siro, rebote, vale, es muy fácil, es solo para, sirve un poco también para que la gente recuerde derbis y se acuerde de algunos momentos de su vida, el del Atlético del Madrid o el que le gusta el fútbol, momentos que se han vivido. Así que empiezo por Pedro Martín, que no es fácil la pregunta, ya pero como tú. Es el que más sabe, sin lugar a duda, el que más memoria tiene.
Acierta pues, todo, Pedrito, para sí. Que me toque a mí.
Bueno, esta es Vintage, Liga 88-89, Pedro. ¿Quién gana esa liga? ¿Te acuerdas? 88-89.
Madrid.
El Madrid, sí, señor. Joder, se lo sabe todo. Jornada 33. Es un Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Vicente Calderón. Atención, que marca el Real Madrid.
El centro de Llorente, Butragueño, el control de Butragueño ante el Goicoechea. Butragueño para Losada y gol.
Magnífico.
Entre 4 jugadores del Atlético.
Comentarista imparcial al lado de José Ángel de la Casa dice magnífico ante el gol de Losada. Ese es el 2-3. El partido termina 3-3. La pregunta es la siguiente, Pedro. ¿Quién hizo los 3 goles del Atlético de Madrid? ¿Tiempo?
Baltazar.
Sí, señor. Baltazar.
Qué barbaridad.
Qué barbaridad. Sabía yo. ¿La sabías tú, Antonio?
Sí, sí, me acuerdo.
Qué barbaridad. Antonio Ruiz.
Yo creo que desde entonces nunca ha habido más un jugador del Atlético de Madrid con 3 goles al Atlético. Llegó al Madrid.
O sea, un hat-trick al Madrid. Yo Baltazar el último, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pregunta para Antonio Ruiz. Atención, Liga 90-91. Es en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Va a lanzar un penalti Hugo Sánchez.
Ahí va Hugo Sánchez. ¿Y dónde ha mandado el balón?
Atónitos. Los
espectadores
atónitos.
Es absolutamente increíble.
Yo creo que es Emilio García, es Emilio García Carrasco el que narra. ¿Puede ser?
Casi no es ni saque de puerta. Ha debido meter la.
Creo que es Emilio García Carrasco, pero no sé seguro. Bueno, Liga 90-91. El partido termina 0-3. Y aquí va la pregunta, Antonio. Es muy fácil, ¿eh? ¿Qué jugador austriaco hizo el tercero del Atlético de Madrid? Tiempo.
Rodas.
Gerard Rodas.
Había un dicho que no puedo reproducir, que era no meta el Rodas.
¿Cuántos jugadores austriacos han jugado en el Atlético de Madrid? Pocos, ¿no?
Poco. Yo creo que aquel y...
Gerard Rodas llegó con Vitola. Creo que jugaba en el Asmira Bakker.
El Asmira Bakker, y venía de ser bota de oro en Europa.
Bota de oro, sí, señor. No sabemos cómo consiguió la bota de oro, porque aquí no se vio ni bota ni oro. No se vio en el Atlético de Madrid.
Oye, pero jugó con la selección austriaca en Málaga y nos fulminó.
Bueno, es que ese es el partido que creo que por el que le ficha Gil. Creo que ese es el partido por el que le ficha Gil.
Sí, sí.
Bueno, atención. Pregunta para Siro. Liga 14... Está reciente en el tiempo. No te hago pensar mucho, Siro. Liga 14-15. Atlético de Madrid, Real Madrid. Esto es todavía en el Vicente Calderón.
Torres convirtió en extremo derecha. Está Manchuki en el punto de penalti. La va a poner Torres. La pone Torres. Manchuki remata. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mario Manchuki! Robó Thiago, abrió para Torres y Manchuki colofona su partido de cabeza en plancha, marca el Atlético. Atlético 1, 2, 3 y 4. Real Madrid
4-0, 4-0. Manchuki, con Che, Manchuki está ahí haciendo el cuarto. 4-0. Siro, la pregunta es muy fácil. ¿Te acuerdas del partido, no? 4-0, este partido os acordáis todos. Atlético Madrid 4,
sí,
Real Madrid
0. Sí, pero yo me acuerdo más de los de antes.
Bueno, vale, pero esta te vas a contar. Pregunta para Siro. ¿Qué personaje fuera del fútbol se hizo famoso en este postpartido? Tiempo.
Nicolas Cage.
¿Quién?
¡No! ¡Triqui, triqui!
Nicolas Cage.
¡Triqui, triqui!
Rebote Roberto.
¿Triqui, triqui?
Por favor, un cantante.
Rebote Miguelito.
Kevin Roldán,
hombre, se hizo famoso.
El día del cumpleaños de Cristiano.
Cumple de Cristiano.
Aquí empezó todo.
De Cristiano.
Sí, señor, el día después se lió una parda, pardísima.
Yo estaba claro, eso fue Cristiano, en la época de Calderón. Lo de Nicolas Cage fue lo de Calderón.
Sí, bueno, pasemos a otro tema. Un punto para Pedro.
Eso fue la película La Momia.
Un punto para Pedro.
No, pero ¿os acordáis lo de Nicolas
Cage?
Sí,
claro que sí me acuerdo, sí. Venga, pasemos a otra cosa. Roberto Morales, pregunta para Roberto. Es un partido de Champions en el Bernabéu, temporada 16-17, marca el Madrid.
¡Ojo la contra del Madrid! Cristiano va a ponerse la Luca. Luca va a intentar llegar. Línea de fondo, centra Luca. El bicho chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! De Cristiano Ronaldo. ¡Gol, gol, gol, gol! Del bicho. ¡Hat-trick de Cristiano! ¡Hat-trick del bicho! ¡Marca Cristiano!
¡Hat-trick de Cristiano en la Champions! Creo que le ha hecho 3 al Atlético, ¿no, Pedro? Y 4, uno con la Juventus, ¿no?
Sí, exacto.
4. 3 con el Madrid y uno con la Juve. Bueno, atención a la pregunta. ¿Te acuerdas del partido, no, Roberto?
No. Me acuerdo de la semifinal, pero no me acuerdo.
Bueno, vamos a ver. La pregunta es muy fácil y muy sencilla. Pregunta para Roberto. ¿En qué banquillo estaba Álvaro Morata? ¿En el del Madrid, en el del Atlético o estaba ya en el Chelsea? Tiempo.
En el del Madrid.
En el del Madrid, sí, señor. Te ha costado, ¿eh?
No, estaba dudando con el Chelsea. Sabía que el Atleti no, pero estaba dudando si estaba ya en el Chelsea.
Sí, señor, sí, señor. Estaba en el
Pero claro, es que ganó la Champions, Morata.
Ganó la Champions, efectivamente. Ese año ganó la Champions.
Ese año, ¿no?
Sí, señor.
Claro.
Bueno, pregunta para Miguelito. Miguelito es un Real Madrid-Atleti también de Champions, ¿eh? 14-15, está Ancelotti en el banquillo del Real Madrid. Gana el Real Madrid, minutos finales.
¿Cuánto has dicho que añadir? ¿Tres más?
Sí, cuatro casi.
Hombre, hay José que Francisco. Cuatro,
con la lesión de ahora.
¡Chicharito, gol, 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 gol! ¡Chicharito! ¡Gol, gol, 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 gol!
Este te acuerdas, ¿no, Miguelito? Perfectamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno. Entrevistamos a Chicharito esa noche.
Entrevistamos a Chicharito, cuando se podía entrevistar, ¿no? Bueno, pregunta para Miguelito. El ataque que puso Ancelotti esa noche era Cristiano, Chicharito y tiempo.
James,
sí, señor. Hombre, esta no se te iba a pasar. Darías la alineación, ¿no? Anticiparías la alineación.
Eso no, lo tengo apuntado en el cuaderno.
Bueno, atención que Miguelito
se está el cuaderno.
Con
que
dos puntos, dos puntos, tiene pinta de que va a ganar. Bueno, pregunta para Gato. Hola, Gato, ¿estás ahí, no?
Aquí estoy.
No te vayas a la enciclopedia. No te vayas a buscar la enciclopedia. Bueno, atención. Final Copa, final, esta la tienes tú en la cabeza, ¿eh? Final Copa del 92. ¿Estabas jugando ya 92 en el AS o no?
Sí.
Hacías el Madrid, ¿no?
Sí.
Hacía Madrid y Atleti, hacía las dos,
¿no? Pues entonces sí, te la tienes que saber seguro. Final Copa del 92. Real Madrid, Atlético de Madrid.
Alfonso ahora en el otro área. Es putre, ha marcado ese extraordinario gol en carrera. Espléndido gol ahora en el contragolpe del Atlético de Madrid. Putre en el minuto 28 ha dado la réplica a esa oportunidad del Madrid.
Ese es el 0-2. ¿Te acuerdas del primer gol que lo marcó, no? El gato. ¿Quién?
El gran Schuster,
esa no es la pregunta.
El Bernardo.
Evidentemente, como hacías el Atlético y el Madrid, te acordarás de lo siguiente.
A ver.
La pregunta es la siguiente. El entrenador del Atlético de Madrid era Luis Aragonés. ¿Quién era el entrenador del Real Madrid? Tiempo.
Benhacker, ¿no?
Leo Benhacker, sí, señor. Punto para Gato. Muy bien, Gato, ¿eh? Tengo que hacer los dos equipos. Bueno,
sí.
Llegamos a Tomás Guas.
A ver, Guas.
Tomás Guas.
Dígame.
Real Madrid-Atlético de Madrid. Final de Copa del año 1975.
El generalísimo Franco entrega la Copa al veterano Amancio, capitán del equipo madridista. El gran jugador, acompañado de su hijo, muestra el trofeo al público del estadio. El Real Madrid consigue así proclamarse campeón.
¿Te acuerdas
de los
de ese partido?
De la temporada.
Más o menos.
Más
sí.
o menos.
Más o menos. Es
la complicado. Última final que creo de Copa que le ha ganado el Madrid al Atlético, porque las otras dos siguientes las ha ganado el Atlético.
Sí, porque es la única que se ha jugado sí. en campo el Atleti.
Ganó.
Las que se juegan en campo en Madrid, la gana el Atleti.
Ganó en los penaltis.
Sí.
La pregunta sería, ¿quién tiró el último penalti? No. La pregunta es muy fácil, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Año 92, entrenador del Atlético de Madrid, Luis Aragonés. Año 75, el entrenador del Atlético de Madrid era Luis Aragonés. La pregunta es, ¿quién era el entrenador del Real Madrid? Tiempo.
Moroni.
Rebote, Pedro.
Miljanić.
Miljanić.
Pero eso fue la primera temporada de Miljanić que ganó Liga y Copa.
Oye, y Molovny gana una copa con
el año anterior, al Barça 4-0.
Ah, ¿ves? Por eso. Y también fue en el Manzanares, por eso le veía yo puesto, sí.
Has estado cerca, sí. No era fácil. Muy bien, ha ganado Miguelito, ¿eh? Ha cogido un rebote el de Kevin Roldán.
1970.
Kevin Roldán, con él empezó todo. Con
Kevin Roldán.
75, sí. Joder, no había nacido ninguno.
No, Pedro me dice, Dani, que se ha acertado dos. Ah, sí, perdona, se ha empatado con Pedro. Pedro, sí, verdad. No te he contado este segundo voto. 2-2. Vamos a desempatar.
Dos equipos de la Liga del Sufrimiento, pero no queremos sufrir, lo queremos...
Momento.
Es el Jordi Jiménez.
Momento. Es el Jordi Jiménez. Vamos a desempatar. Solo juegan Miguelito y Pedro, el que lo diga antes, ¿eh?
A ver.
Este partido es Real Madrid-Atlético de Madrid, Copa 14-15.
Ojo al error de Ramos, Griezmann con la pelota, llega a la frontal, se la da a Torres amaga, chuta, Torres, gol del niño Torres. Error tremendo del Camero. Pepe piensa que Torres va a pegarla con la izquierda. Le tira un recorte con ovillo incluido y con la derecha bate y marca en el mismo segundo del primer tiempo.
Dos goles de Fernando Torres. La pregunta es la siguiente.
Qué bueno era.
¿En qué minutos marcó Fernando Torres? Tiempo.
En el primer minuto de cada parte.
Y en el 46.
Empate, ha habido empate otra vez. Sí, señor. Bueno, pues el jamón Navidul os lo compartís.
No lo muy bien. El hueso para uno y la chicha para otro.
Sí. Bueno, hemos desengrasado un poco, que está el derbi muy caliente. Sí. Así que.
Pero calla paz, hombre. Que
mañana lo disfrutamos.
No, que empiece el baile.
Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos.
Antonio Ruiz Miguelito.
Hombre, esto se acaba, perdóname, acabar. ¿Sí? Se acaba con un mangazo blanco. Se llama.
Bueno. Mangazo con gol de
Vinicius. Eso no sería noticia.
Tienes duda.
Bueno, el Madrid lleva tres temporadas sin ganar en el Metropolitano. El año pasado ya llegó como campeón de Liga derrota y las dos temporadas anteriores empates.
Bueno, vamos a ver. Antonio Ruiz Miguelito, Ciro Guas, Roberto, Juan Bailemos. Gato. Muchas gracias. Bailemos. Hasta mañana. Un abrazo a todos. Chao, chao.
Chao, hasta luego. Chao.
Antes de ir a Berlín, que vamos enseguida a Berlín para hablar del gran partido de baloncesto de mañana, recuerdo, le ha ganado el Mallorca 1-0 esta mañana al Almería con gol de Maceo y le ha ganado el Valencia 3-0 en el debut de Cavani. Le ha ganado 3-0 con goles de Samu Castillejo, Marcos André y Almeida al Celta. Ha desvelado Gattuso que Cavani no quería jugar desde el principio.
Él no quería buscar, pero...
¿No quería jugar?
No, quería buscar 30, 35 minutos de esta, pero yo pienso que un jugador es que tiene que buscar para ir en condición.
Bueno, pues ha desvelado que Cavani no es que no quisiera jugar porque no quería, sino que se veía tan regular que ha dicho, saca otro antes que yo, pero le ha forzado Gattuso para jugar el partido. Bueno, partidos de mañana, a las 2 del mediodía se va a jugar el Osasuna-Getafe, que tiene estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna llega en racha y quiere seguir soñando y alargando esta racha positiva. Lo hará sin Aimar Oroz, que sigue siendo baja, pero por lo menos recuperan a Rubén Peña. Arrasate ha dicho en rueda de prensa que no se fía de Quique Sánchez Flores y de su equipo. El Getafe viene de ganar a la Real 2-1 en una temporada que ha vaticinado Quique, que va a ser dificilísima. El Getafe buscará su primera victoria fuera de su estadio y lo hará en el Sadar, mañana a las 2, en este Osasuna-Getafe con el arbitraje de Isidro Díaz de Mera.
A las 4 y cuarto hay un duelo por aspirantes a la Champions, Villarreal-Sevilla. Con estas noticias, Juan, igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Sevilla se ven mañana las caras en el Ciudad de Valencia. En el Villarreal son baja Reina, Foiz, Trigueros y Gerard, los cuatro por lesión. Y Emery va a esperar hasta mañana para confeccionar el 11 tras el largo viaje en Conference League a Israel. En el Sevilla son baja Delaini y Lamela, este último por sanción, y Lopetegui, que se juega su cargo mañana en Valencia, recupera a Oliver Torres. El partido a las 4 y cuarto en el Ciudad de Valencia lo pita Hernández Hernández.
A las 6 y media y dos partidos se juega en Sevilla el Betis-Girona. Con estas noticias, Oliva, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Defiende el Betis su tercera plaza que tiene actualmente en el campeonato de Liga con bajas. Recuerden, sigue siendo baja por lesión Fekir y además Juanmi, que se ha conocido esta semana que será baja hasta el mes de enero. Además, Sabal y Víctor Ruiz tampoco están disponibles para Manuel Pellegrini. Enfrente, el Girona de Mitchell, que también tiene hasta 8 bajas. Lo más destacable, la baja de David López y también, recordemos, la de Estuani. Pese al cambio horario durante la semana, a las 6:30 de la tarde se prevén temperaturas por encima de los 30 grados. Se espera buen ambiente en el Villamarín. Pita el madrileño Ortiz Arias.
A esa hora, a las 6:30, se juega en Anoeta el Real Sociedad Español. Con estas noticias, Marco Antonio Sande. Gabón, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. 23 futbolistas convocados por Imanol Alguacil continúan lesionados. Lenormand, Barrenechea, Sadik, Oyarzábal y Carlos Fernández, que ya se entrena con el grupo. Se esperan muchos cambios después de jugar y ganar el jueves al Omonia Nicos. En el Español quieren pasar página a la polémica salida de RDT. Diego Martínez ha confirmado que Óscar Gil y Keydy Baré no llegan por lesión. Se unen a las bajas de Lazo, Rubén Sánchez y Gori. El que sí entra es Alex Vidal. El partido lo pitará Carlos del Cerro Grande.
Gracias, Marco. La Liga y ahora a Berlín. Y media en Berlín, vaya partidazo por el oro. Juegan España y Francia, equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Jefe Suáncar, hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buena.
Oye, enhorabuena por tu, no sé cómo se dice, iba a decir paternidad en abuelo, pero no sé decirlo.
Abuelidad.
Su abuelidad, ¿no? Enhorabuena por ser abuelo, ¿eh, Suáncar?
Pues muchísimas gracias.
Viene con una medalla debajo del brazo, ¿eh?
Espero, espero.
¿Qué sé, nieto o nieta?
Nieto, nieto, nieto. Carlos.
Carlos. Uh-huh. O sea, que
primer
llevará,
nieto, sí.
Me parece correcto. Bueno, pues un nieto que viene con una medalla debajo del brazo de Suanca, que va a cantar la medalla de oro, esperemos mañana. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está el profe Miguel Ángel Paniagua, hola Pani.
Muy buenas.
Y está Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Hay alguna noticia trascendente, Pilar, en el equipo español?
No, la verdad es que bueno, ha sido un día pues de entre recuperar parte de lo de ayer y preparar ya lo de mañana. porque es verdad que queda una sesión de tiro, pero las sesiones de tiro, bueno, sí te sirven para, entre otras cosas, estar conectado toda la jornada, porque la final es relativamente tarde, son las 8:30, el día se te hace largo, pero más allá, como aquel que dice, de los golpes y los achaques propios de un verano tan largo de concentración
de la edad,
y un campeonato
de la edad
tan duro, y la edad, sí, claro, efectivamente, y la edad, la mía, quieres decir, ¿no?
No, ellos están francamente bien, ¿no? Con 37 hay gente que está estupendamente en la selección, ¿eh? Bueno,
hombre, hombre, por cierto, mañana el de los 37,
Rudy,
va a jugar su quinta final de un Eurobasket. En esa nómina de jugadores que han jugado 5 finales, hay nombres como Tachenko, como Felipe, como Krešimir Kosić, como Sergei Belov.
Has dicho hay dos que no son españoles, que cuando uno los oía de pequeño, pues era como si viniera el coco. O sea, decía que venía esa gente y venía el coco. Bueno, déjame que salude, porque le agradecemos un montón que a esta hora esté atendiendo la llamada de la cadena COPE, al presidente, y yo creo que pues uno de los jugadores más exitosos también de la selección española, que es Jorge Garbajosa. Hola, Jorge, presidente.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué hace el presidente de una federación tan exitosa como la española un día antes de la final contra Francia a las 12:21? ¿Qué hace? ¿Está viendo algo? ¿Se quería ir a dormir pero los pesados de la COPE llamaban? ¿Qué quería hacer?
No, pesados nunca, al revés, encantado de estar un rato con vosotros. Hoy ha sido un día largo bonito, precioso, pero muy complicado, pues bueno, por toda la logística de lo que supone mañana, a nivel de patrocinadores, a nivel de instituciones, a nivel de representaciones institucionales, que agradecemos muchísimo, de verdad. Hemos tenido una reunión de 3 horas del Buró de la Federación Europea, he cenado 2 veces. Bueno, un día intenso, pero bendita sea esta intensidad, porque es porque estamos muy bien con la competición y a punto de encarar algo que es histórico.
Contando la medalla que vamos a ganar mañana, ¿cuántas medallas ha ganado el baloncesto español en el verano? En un verano de 2022, ¿cuántas medallas hemos ganado?
Pues la verdad que es una barbaridad. Son 9 medallas.
Nueve más una, 10, ¿no? O más la de mañana, ¿no?
Son 8 hasta ahora. 8
ah, 8 más una, 9. Vale, perfecto.
En sub-16, sub-17, sub-18, sub-20, tanto masculinas como femeninas. Además, jugando todas las finales, es la primera vez en la historia que una federación europea consigue tal éxito. Y mañana, pues, no sé si será un poquito más plateada o un poquito más dorada, pero...
Hay que meter, Jorge, sus 15, sus 14 y sus 13, que los ganamos también. O sea, que hay que meter... O sea, es increíble. me imagino que, lo digo en serio, que federaciones europeas o de todo el mundo vendrán aquí a echar un ojo, ¿no? ¿Qué hace esta gente para ganar tantas medallas, no? ¿O qué?
Pues te soy muy sincero, lo digo con toda la humildad, pero con todo el orgullo del mundo. No por mí, sino por lo que represento, ¿no? Como presidente del baloncesto español. La primera de las 2 cenas que he tenido ya ha sido con la Federación Europea y con gran parte de lo mismo de la Federación Mundial. Y la frase más repetida es esa, es ¿cómo lo hacéis? O sea, estáis en transición, o decíais que estabais en transición, decíais que era una época un poquito de entreaguas, digamos, y no solo en formación habéis arrasado, sino que además un equipo muy joven, un equipo más que muy joven, muy inexperto, conseguís llegar a una final ganando a la anfitriona en la semifinal, ganando a una Lituania de un tal Sabonis, un tal Valenciunas en octavo de final, y cuesta saber explicarlo. A mí solo se me ocurre una forma que es muy simple pero muy complicada a la vez, ¿no? Que es la colaboración de todo el baloncesto español para que esto siga estando al nivel que debe estar.
Tú tienes unas cuantas medallas también con la selección, ¿no? Has ganado, creo que, europeo, mundial, y tienes medalla olímpica, ¿no? Entre otras cosas, ¿no?
Sí, la verdad que no soy muy de eso. De hecho, no sé ni dónde están, no sé ni dónde las tengo. Sí sé que he tenido la suerte de formar parte de un grupo, tanto en clubes como en selección nacional.
¿La del mundial o la olímpica no sabes dónde están?
No, si te soy sincero, no sé que las tengo. Tengo la medalla de oro al mérito deportivo y tampoco sé ni dónde la tengo. Sé que me la han concedido, sé que es el orgullo que tengo, pero el trozo, digamos, de metal no sé dónde está.
Sabes que la has ganado, pero no sabes dónde está. Me pregunta así muy rápida, Jorge. ¿Qué piensas ahora, como reflexión general, a lo que pasó previo con Lorenzo Brown, ahora que es un jugador clave para que estemos donde estemos? ¿Se te ocurre decir algo a la gente que dudó?
Sí,
¿o qué?
No, yo soy extremadamente respetuoso con las opiniones de la gente, porque solo faltaría, ¿no? No, yo no soy nadie para decir lo que tiene que opinar uno u otro. Lo que sí me gustaría es que calara la opinión de que esto no es una idea pasajera o algo que se me ocurre a mí o algo que se le ocurre al seleccionador, al director deportivo. Esto es fruto de una reflexión, de un trabajo, de un estudio pues prácticamente lo hablaba esta noche con el secretario de Estado para el Deporte, ¿no? De 8 meses de buscar soluciones a un problema que tiene, que teníamos puntual en el baloncesto español. Y es pues encontrar a un jugador que por sus características personales, lo principal, su deseo, su ambición, su cariño por este baloncesto y lo que puede aportar a nivel, que creo que ya no nadie le sorprende, lo que aporta Lorenzo Brown como jugador de la selección, pues necesitamos en este momento. Pero luego aparte, lo que te duelen son un poco las opiniones banales, ¿no? Yo entiendo que alguien pueda estar de acuerdo, que alguien no pueda estar de acuerdo, eso faltaría. Pero que esto no es fruto de una idea, de una iluminación de alguno, ¿no? Que se le ocurre una idea y la lleva a cabo. No, esto es fruto del trabajo de mucha gente, de gente muy experta, de gente que trabaja en esto y de gente que se deja la vida porque la selección sigue estando al nivel más alto de la como estamos estando.
Jorge, ¿el contrato de Escariolo hasta cuándo es?
Hasta después de París, hasta el año 2024.
Hasta 2024. Hay que convencerle para que siga un poco más, ¿eh? Desde después de París, porque es alucinante lo que ha hecho con la selección española. Porque cuando había jugadores muy, muy, muy buenos, lo que él hacía pues quedaba un poco opacado. Pero ahora que no tenemos jugadores tan brillantes, ¿no? Lo que ha hecho le pone en un listón de entrenador muy alto, ¿no? Le pone, hay un reconocimiento explícito, ¿no? A lo que ha hecho Scariolo en la selección española.
Cuando volvemos a las opiniones, ¿no? Y todas son respetables, pero cuando entrenaba un tal Pau Gasol, un tal Juan Carlos Navarro, etcétera, etcétera, bueno, es que este equipo se entrena solo, ¿no? Eso no es verdad. Y los que hemos sido parte de equipos y los que llevamos toda una vida dedicada a este deporte, sabemos que tan difícil es gestionar el talento, como los egos, como las dinámicas de equipo, como la construcción de un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, el mérito de Sergio es ese, el saber sacar lo mejor dependiendo de la materia prima que tenga, ¿no? A veces es más experta, a veces más inexperta. Y yo soy un mal negociante, muy, muy malo. Y cuando tengo que renovar a Sergio, pues el otro día, delante de todos vosotros, digo que es el mejor seleccionador del mundo. Y lo digo porque lo pienso de verdad. Y por supuesto que tengo un cariño profesional y personal muy grande, pero aquí no hablamos de cariño. Aquí hablamos del mejor seleccionador de la historia de este país, sin menospreciar a nadie, por favor. Yo tengo una gran admiración y respeto por Pepu, por Aito, por Mario Tosquera, por Javier Imbroda, que en paz descanse. Pero lo que ha conseguido Sergio está a la altura, por lo que decía antes Pilar, ¿no? Si hablamos de un tal Kosic, si hablamos de un tal Delov, si hablamos de un tal Gomelski, si hablamos de un tal Escariolo.
Total, total. Así que en general son 3 europeos, un mundial y 2 medallas olímpicas, que es poca cosa, ¿no? Para alguien que trabaja en el baloncesto. O sea, un currículum extraordinario. ¿Tu España-Francia cuál es? O sea, el recuerdo de que hayas jugado tú, un España-Francia, es durísimo, esto es una rivalidad permanente en el tiempo, que unas veces ha caído de nuestro lado y otras de su lado. ¿Cuál es tu España-Francia?
España-Francia son muchas, son muy bonitas. Yo tuve la suerte ya retirado, pero trabajando como team manager de la federación, de vivir.
¿El de Lille?
Ya estamos al final de Lille. También recuerdo la derrota en Eslovenia en el año 2013. Recuerdo muchos partidos, yo he tenido la suerte, enorme privilegio de competir contra Tony Parker, contra Boris Diaw, contra muchísimos jugadores, contra Florian Petrus, contra Michael Petrus, los jugadores históricos. Y yo creo, y lo decía Tony Parker, alguien que aprecio y que respeto mucho, decía que esa rivalidad nos ha hecho ser mejores a todos, ¿no? Mañana vamos a vivir un nuevo capítulo de esta rivalidad histórica, muy, muy, muy dura la cancha, muy, muy, muy cercana y muy amigable fuera. Y honestamente, esta selección no para de sorprendernos, ¿no? Unos octavos de final contra una Lituania potentísima, pues parecía que no teníamos opciones y pasamos a cuartos. Y luego jugamos contra Finlandia y pasamos a semifinales. Y jugamos contra la anfitriona en un pabellón con más de 15.000, 18.000 personas en el pabellón animando de manera respetuosísima, pero muy intensa su elección. Estamos en la final. Yo no es que me pueda el cariño, que me puede. No es que me pueda la admiración, que me puede. Es que el respeto por lo que ha hecho este equipo me hace ser muy prudente, pero muy ambicioso.
Bueno, más de una década después, según reveló Rudy, se sigue jugando a la pocha, que es un síntoma de que nada ha cambiado, aunque hayan cambiado muchas cosas, que es un síntoma de normalidad en la selección. Ahora se escucha a Quevedo y a Bizarrap, que son otros tiempos, ¿no? y para mí hay una frase genial ayer de Escariolo, que dice muchas cosas y que cada uno la puede interpretar como quiera. Esa frase de a ver si seguimos engañando al personal, que encierra muchas cosas, que es la humildad, pero es el conocimiento de... O sea, dice muchas cosas esa frase, ¿eh?
Dice muchísimas cosas. Para empezar, lo de la pocha a mí me encantó en el aeropuerto, viajando de Georgia hasta Alemania, hasta Berlín, ver a todo el equipo reunido en torno a una mesa, en el aeropuerto jugando las cartas, y el propio Lorenzo Brown jugando a la pocha, ¿no? Para mí eso sí, es... Sí. Para los que hemos vivido un equipo desde dentro tantos años, es mucho más que un detalle, es muy, muy, muy simbólico. Y luego lo de engañar al personal, pues la verdad que lo he leído, lo he escuchado y sí, me ha encantado porque es la forma de decir que este equipo, pues con sus limitaciones de experiencia, incluso de edad muchas veces, ha sabido capaz, porque no es solo el recurso táctico de Sergio, que es brillantísimo, es la capacidad que ha tenido para que los jugadores le sigan a pies juntillas, sigan ese plan de partido de una manera súper profesional a nivel de concentración, a nivel de intensidad. Pues bueno, creo que hemos sacado muchos partidos adelante por esa combinación, ¿no?, de estrategia brillante y el seguimiento férreo que tienen los jugadores de estrategia, ¿no? Pues seguro que hay algunas en la manga que podamos, para competir con un equipo que, la verdad, es un equipo que admiro muchísimo, que tiene una superioridad física importante sobre nosotros, pero bueno, también la tenía Lituania, también la tenía Alemania, y estamos aquí.
Presidente, mañana contamos otro éxito del deporte español, del baloncesto, que mucha fuerza para todos, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo, no solo de la absoluta que se viene dado a lo mejor porque ya son profesionales, sino por lo de la cantera, que es espectacular pasar todo el verano contando y cantando medallas. Jorge Carvajosa, el presidente de la Federación, un abrazo, gracias.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Suáncar, Pilar, Paniagua y Parra, así muy picadito tenéis tiempo para decir lo que queráis sobre este España-Francia, otra vez Francia. Esto es un duelo muy intenso en el tiempo. ¿Qué decimos? Venga, empezar ahí a decir cosas.
Yo me quedo, por cierto, al margen de esa frase de Scariolo, del discurso, de la charla antes en el vestuario de que jugáramos ayer contra Alemania. Dice, bueno, se trata de llegar a los últimos 5 minutos de partido, ahí, y los últimos 5 minutos saca, dice, gana el partido el que más huevos tiene. Ese fue el discurso de Sergio en el vestuario.
Venga, cosas
sería aplicable probablemente sí, mañana.
Del partido España-Francia, ¿qué queréis decir?
Bueno, yo creo que cualquier comparación con España-Francia anteriores nos va a servir de poco. Es una historia de amor y odio en las últimas 2 décadas tremenda, la de estas 2 selecciones. Apenas queda nadie, solo quedan Rudy y Scariolo por nuestra parte y quedan Albisi, Vincent Collet, que es uno de los seleccionadores más longevos en la historia del baloncesto. Pero insisto que establecer paralelismos, pocos yo creo.
Pani, venga. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana?
Un equipazo, muy, muy potente, con muchísimos puntos fuertes, principalmente el físico y la versatilidad de esos jugadores, jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Para mí son favoritos, pero evidentemente tenemos que tener la esperanza de que esta selección, que tantas alegrías nos ha dado en este campeonato, donde iban, como se dice en inglés, de underdog, es decir, de aquellos que no son favoritos ni mucho menos, pues podamos tener una gran sorpresa. Pero en principio hay que ser realistas, a pesar de que Francia ha estado
en el alambre un par de veces,
virtualmente muerta, pero ha resucitado. Turquía, eso también es un símbolo de
sí, que cuando saltas dos dificultades ya
sí,
y eres bueno,
de que puedes estar claro en la línea de campeonar, y creo que bueno, hay que ser realista. Yo además prefiero que Francia sea favorita, pero es que en este caso objetivamente tiene que serlo, veremos.
¿Qué decimos ahí, perdona? Gobert, así por orden de dificultad, Gobert, Jabusel,
Gobert en defensa, Fournier como jugador exterior, y curiosamente, porque es un gran jugador, pero con una cabeza pésima, está haciendo un muy buen campeonato Tomás Hurtel,
que no tiene equipo
por su mala cabeza.
Sí, es total.
Es un poco el alter ego de Schroeder, que finalmente fichó por los Lakers, pero que hasta ayer estaba virtualmente sin equipo, grandes jugadores, mala cabeza. Pero bueno, nos enfrentamos a una Francia muy potente.
Se hablaba en el caso de Hurtel de poder ir al Zenit, pero la Federación Francesa parece exigir a sus jugadores que no tuvieran contratos con los clubes rusos.
Suáncar, Parra, venga.
Bueno, yo diría que el partido de mañana no es imposible. Lo han dicho ya los compañeros. Francia estuvo a punto de perder frente a Turquía, por ejemplo, y luego posteriormente en la ronda de cuartos de final, y es evidente que los franceses, aunque son superiores a los españoles, aunque en un partido puede pasar cualquier cosa, no están haciendo ese campeonato estelar que se les podía presumir, porque además perdieron con Alemania, perdieron con Eslovenia, o sea, en 4 partidos o han perdido o han estado a punto de hacerlo, y España solo perdió aquel partido frente a Bélgica. Y a partir de ahí, pues siempre ha sabido estar en los momentos decisivos, incluso cuando peor parecían las cosas. Así que Yo doy favorita a Francia, pero sin holgura, ¿eh?
Parra.
Yo tengo dos reflexiones. Una, que la semifinal lleva a engaño supremo, la semifinal de Francia con Polonia. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde situarnos. O sea, ganaron por 40 puntos con una ventaja descomunal y no sabemos si eso puede ser un aldabonazo para la confianza de los franceses o cuando se choquen contra nuestra defensa pueden crecer las dudas al volver a tener que competir, porque en realidad en semifinales no hubo competencia ninguna. O sea, en 7 minutos había liquidado el partido contra los polacos. Esa es una. Y luego otra. Hemos tenido dos pilares ofensivos básicos en este europeo. Yo de la defensa no voy a dudar a estas alturas de Alberto Díaz, de lo que está haciendo Garuba, que se le está dando poca bola, pero a mí me parece que está siendo clave sus apariciones en el partido, defendiendo, cerrando rebote y asistiendo, encontrando el juego de poste a poste, que nos está dando muchísimo. Contra Alemania nos dio mucho, desde luego. Pero hay una cuestión. Billy no se ha enfrentado a nadie que pueda pararle en todo el europeo. Y Gobert puede. Y Billy mete casi 18 puntos por partido. O sea, es nuestra principal arma ofensiva junto a Lorenzo Brown, que lleva más de 15 puntos por partido. Son nuestras dos armas. Y a mí eso sí me preocupa. Me preocupa cómo puede encarar Billy el partido contra Gobert, porque Gobert, recordemos, es mejor defensor de la NBA en múltiples ocasiones y está haciendo un campeonato de colega. A nivel ofensivo a veces brilla menos porque tampoco tiene sistema para él per se. Se dedica a recoger rebotes y a machacar, como es el que dice. Pero defensivamente es un bicharraco de mucho cuidado.
De hecho, Francia es el segundo equipo del campeonato que menos puntos concede la pintura. Solo Serbia concede menos. Y es verdad que España es la que más anota en esa parte.
Oí un dato el otro día, que no sé si tenéis el dato exacto, pero creo que pierde 13-14 balones por partido Francia. Que pierde muchos balones también Francia, que nosotros recuperamos muchos y hay por ahí, ¿no? Profe, a lo mejor hay una escapada para España también, ¿no?
Bueno, los resquicios siempre van a estar ahí, ¿no? El resquicio principal para mí está en... Primero de todo, detener a Ertel, porque Ertel es la fábrica de ideas, es el principal base. Y luego Gobert es un jugador que le da un equilibrio al equipo extraordinario en las dos canastas, particularmente en la suya. Es decir, entonces en ese sentido, o estar muy acertado, o es muy probable que la carga del rebote se la lleve Gobert y por extensión Francia, ¿no? Y luego, no está haciendo un grandísimo campeonato, pero Evan Fournier es un jugador potencialmente letal, sí, también.
Oye, y Tarpey también está haciendo buen torneo, ¿no?
Tarpey es un poco el Alberto Díaz de Francia. Tarpey es ese jugador un poco más desconocido, un jugador que no tiene la fama de sus compañeros NBA ni de los grandes jugadores que brillan en Europa, como puede ser Yabusele o Poirier o el propio Mustafa Foll, pero es un jugador también que da muchísimo equilibrio y particularmente
es el que tiene el mejor más menos de Francia en el campeonato.
Si tuvieras que
poner en cancha tal, y el dato que has dado antes, Jorro, perdona, sí, no es baladí. O sea, Francia pierde 17 balones por partido, nosotros solo 15, 10.
Pero pierde muchos balones.
17 por partido tiene de promedio.
Si tuvimos que hacer un ranking de los buenos de España hasta ahora, que luego a lo mejor en el partido aparece otro y nos da tanto como para ganar. Pero, ¿qué dirías? Que apunto yo este, por orden de importancia. Lorenzo Brown, Billy, Rudy, Juancho, Alberto Díaz. Ese es el ranking de
yo, Alberto,
yo es
que jugas,
yo es que mi ranking es el equipo.
Y tiene razón Pilar en eso también, 100%. Es que a España, rankear a España por individualidades sería salirse.
Sí, pero
porque
pero
es que por individualidades.
Esos cinco han dado mucho, ¿no? La pareja es que... Garuba-Juancho también ha dado mucho, ¿eh?
Yo metería ahí también a Brizuela, que está haciendo un campeonato enorme.
Sí, pero que es lo que dice Pilar, que es que España sí ha brillado por algo. Pasa lo mismo que en el Mundial, pero es que en el Mundial teníamos a Mark y a Ricky, que todavía eran dos estrellas NBA y tal, pero aquí, careciendo de estrellas NBA como tal, y de estrellones europeos y tal, lo que está brillando es el equipo, y los números, pues sí, claro, alguien tiene que anotar, y los que más anotan son Billy y Lorenzo, por ejemplo, pero la actitud defensiva cuando coinciden en cancha el triunvirato de las estrellas, que son Rodolfo, Alberto Díaz y Garuba, cómo destruyen las ofensivas rivales, estando ellos tres en pista juntos. O sea, eso lo nota España muchísimo, y en el más menos del campeonato son los mejores de calle, estando los tres en competiciones, que es una cosa que se ve partido a partido. O sea, no es una circunstancia puntual.
Estamos hablando de que al principio del torneo se puede decir que Francia era la cuarta favorita, que eran Serbia, Eslovenia y Grecia por delante, o Francia estaba más arriba.
Sí, no, estaban en las cuatro. Eran las cuatro favoritas.
Fanny, las cuatro en el mismo nivel.
Cada uno. Dijo Swanka en el primer día de Alemania, que a mí me sorprendió. Yo la había visto en un partido de las ventanas, sí. Que había ganado, no recuerdo ahora, fue a Eslovenia o ahí en la preparación. No recuerdo a quién fue. Era una selección potente y la ganó muy bien, la ganó de paliza.
Pero para ti, Fanny, estaba en ese. Serbia y Eslovenia.
Quizá no al mismo nivel, porque claro, Francia tiene muy buenos jugadores. Por ejemplo, Gobert es un defensor excepcional, pero los tres grandes jugadores,
claro, los ases de bastos los tienen nosotros.
Sí, Jokic, Antetokounmpo y
Eslovenia,
y Doncic.
Serbia y Grecia, sí. Claro. Y lo decía yo ayer, ¿no? Muchas veces nos dejamos cegar, incluso los que se supone que sabemos algo de esto, nos dejamos cegar por las individualidades, que son magníficos. Es decir, estamos hablando de tres jugadores de un nivel mundial, de tres de los mejores cinco jugadores de la NBA probablemente. Pero si algo demuestra los dos equipos que están en la final es que este es un juego de equipo, afortunadamente, y bendito sea, ¿no? Y en ese sentido,
pero de todas maneras, Eslovenia cumplió como campeona de grupo. Grecia, exactamente igual, y Serbia. El otro campeón de grupo, el único que sobrevivió, España. Sí. Luego están los cruces, y esa es otra historia. No te olvides que España está aquí con una sola derrota. Francia perdió dos, y como digo, estuvo a punto de perder otros dos partidos. Es que te puedes ir fuera con una sola derrota.
Pues, el problema de Serbia, por ejemplo, en el campeonato ha sido que no ha competido con nadie. O sea, Serbia no ha tenido que competir con nadie. Su grupo lo ha ganado de calle y cuando llegó al cruce y se le puso cuesta arriba, nosotros perdimos contra Bélgica y ahí ya espabilamos y hemos tenido que competir a muerte con Turquía para ser primeros y hemos tenido que competir a muerte con Lituania para pasar a cuartos y hemos tenido que remontar 15 puntos a Finlandia y hemos tenido que remontar 10 puntos en el último cuarto a Alemania y a Francia, pues tres cuartos lo mismo. Lo que ha dicho antes, creo que lo ha dicho Swankar, Francia está en la calle con Turquía, gana de dos Turquía y tiene dos tiros libres
y con Italia,
y falla los dos
con Italia
es lo mismo.
Oye, para mañana, a ver, 8:30, entonces, bueno, la apuesta está que hago yo con vosotros. ¿Cómo queda el partido? ¿Quién gana? ¿Y en qué franja de puntos? Pilar, ¿quién gana mañana?
Yo digo que gana España por 5.
Más 5, Pani.
Francia 78, España 70.
Vale, que ibas a decir el marcador ese que se repitió tantas veces, que era 84-78, era, ¿no?
94-86.
Vale, perdona. Sí. Swankar, ¿quién gana mañana?
España de 1.
España por 1.
Joder, nos vas a matar, Swankar.
Parra.
A mí me ha dejado Swankar hecho papilla. Yo para no romper los pronósticos, voy a decir que perdemos, que nos ha ido fenómeno hasta ahora. Gana Francia por 10 o más.
Pues a todos vosotros, a los que decís que gana España y a los que decís que gana Francia, Rudy os dice lo siguiente.
Súper orgulloso de vosotros, chicos. No merecéis. De verdad, tío, ha sido la puta polla. No, ahora en serio, tío. O sea, es que no puedo. Es la primera vez. De verdad, os lo digo, es la primera vez. Y mira que he vivido muchísimos campeonatos, he vivido muchísimas cosas, tío. Pero este puto orgullo que siento ahora mismo por todos vosotros, tío, de verdad, es una sensación que voy a recordar toda mi puta vida y toda mi puta carrera. Gracias a vosotros.
A estas horas de la noche no me he metido pis, pero los merecían. España, Rudy
hoy
Fernández.
Hoy se sonreía porque decía, joder, ha visto la luz y con la boca que me gasté.
Sí. Sus hijos no lo pueden ver. Muy bien, Swankar, Pilar, Paniagua y Parra estarán contando mañana aquí, compitiendo con Manolo Lama y el derbi entre el Madrid y el Atlético de Madrid por ese oro, esa medalla de oro. Un abrazo a los cuatro, hasta mañana.
Abrazos.
Abrazos.
Venga, vámonos a Mar Márquez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.